Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amables oyentes, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Público. Reciban un cordial saludo del equipo que lo hace posible: Rodrigo Navarro, Fabián Madrid en los controles, Cristóbal Cortés en la producción y su más seguro servidor, Juan Lagos. Estaré reemplazando a Julio Izamit por hoy. Y hoy tenemos un invitado de lujo, muy atingente en relación a lo que nos está pasando, y además debo confesar un gran amigo personal. Se trata de Jorge Ramírez, cientista político de Libertad y Desarrollo. Jorge, bienvenido a Enfoque Público de Radio Agricultura.
Hola Juan, hola a todos los auditores de este gran programa conducido por Julio, pero que hoy día no nos pudo acompañar, así que tú lo estás liderando de manera magistral.
Muchas gracias, Jorge. Jorge, hoy justamente en el Senado, esta es la última semana donde el Senado trabaja, el Congreso, ¿no es cierto?, trabaja de manera legislativa, luego vienen dos semanas distrital y por lo tanto vemos harto movimiento, harta aprobación en general de la situación. Están saliendo leyes de las comisiones y una de ellas es la ley de reforma al sistema político. Tuviste esta semana la posibilidad de exponer ante la comisión. Cuéntanos un poco en qué consiste en esta reforma y cuáles fueron tus apreciaciones que le hiciste llegar a los senadores.
Bueno, como tú bien introducías, claro, es, en el fondo, esta es la última semana de trabajo legislativo y por lo tanto el gobierno empieza a apurar muchas de sus iniciativas para entrar ya de lleno al mes de enero, que es el último mes de la legislatura anual, con la mayor cantidad de proyectos aprobados, porque ahí es cuando de algún modo el Ejecutivo hace estos famosos informes de la SECPRE de cumplimiento legislativo. Por lo tanto, todos los ministros de SECPRE tratan de salir en la medida posible con números azules, en el sentido de aprobar una determinada cantidad de proyectos de ley. Sabemos que este gobierno no se caracteriza mucho por tener capacidades de gestión, sobre todo en el Congreso actual, que está bien fragmentado, y por lo tanto este es uno de los caballitos de batalla que están tratando de empujar. Bueno, como tú bien decías también, se cumplen 10 años de la reforma electoral que modificó el sistema electoral binominal, que tuvo vigencia en Chile para las elecciones parlamentarias desde el año 90 hasta la última elección, que fue la del 2013, y el 2017 fue la primera elección ya con el sistema proporcional. Y por lo tanto ya es momento de hacer una evaluación. La evaluación en general es más bien crítica, en el sentido de que se produjo una hiperfragmentación de nuestro Congreso Nacional. Cuando tú miras la cantidad de partidos políticos que habían en particular en la Cámara de Diputados entre el año 90 y la legislatura previa al 2017, el promedio era de 7 partidos políticos.
Así es.
Que parece una cifra razonable. Sin embargo, una vez que entró en vigencia este nuevo sistema electoral proporcional, que lo que hizo fue reducir el umbral de acceso al escaño desde matemáticamente algo como por el 33% a menos del 10%, pasamos automáticamente a 17 partidos, y en la elección sucesiva, que fue la elección del año 2021 de diputados, llegamos al récord de 21 partidos políticos al momento de la elección, ¿ya? Hoy día, entre los partidos políticos que están constituidos formalmente ante el CERVEL, los que están en proceso de conformación, el otro día el Andrés Tal, que es el presidente del Consejo Directivo el CERVEL en la Comisión de Constitución del Senado, transparentó esa cifra. Podríamos llegar a fin de año con cerca de 29 partidos, o sea,
29.
Bordeando el número, un número muy excesivo, que parece excesivo, perdón. Cuando uno mira las democracias más robustas, más consolidadas del mundo, no hay ninguna que tenga más de 20 partidos, es un número que está muy por sobre la norma, por sobre la media. Y que aparte se torna aún más difícil porque en Chile tenemos, como tú bien sabes, un sistema presidencialista. En general, los sistemas proporcionales que generan sistemas de partido, con fragmentación, con atomización, tienden a funcionar mejor con sistemas parlamentarios, porque el sistema parlamentario, precisamente, el gobierno surge de la mayoría parlamentaria. De hecho, en muchos países se demoran meses, 6 meses, 3 meses, incluso algunos más, en conformar mayorías legislativas para, digamos, investir un gobierno,
claro,
¿cierto? Pero en Chile no, tenemos una tradición de un sistema presidencialista donde la gente vota por un presidente, por un gobierno de 4 o 6 años, dependiendo. Y finalmente ese gobierno se encuentra con la dificultad de enfrentarse a un Congreso en los cuales cada vez son más esquivas las mayorías. El último presidente de la República que tuvo mayoría legislativa ni siquiera fue por todo el periodo presidencial, que fue el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que tuvo mayoría parlamentaria durante un tiempo, digamos, yo diría un tercio de su mandato. Finalmente después perdió esa mayoría parlamentaria y por eso se produjo este problema de gobernabilidad. Y es que hoy día la forma de sortear esa incapacidad de construir grandes mayorías en el Congreso a partir de esta hiperfragmentación de nuestro sistema político, de nuestro sistema de partido, es a través del pirquineo, pero ya en el pirquineo funciona.
Exacto.
Entonces, lo que se está intentando hacer acá no es modificar el sistema electoral en su matriz, en sus aspectos medulares, porque eso supondría, por ejemplo, cambiar la fórmula matemática con la cual se convierten los votos en escaños. Entonces, acá se mantiene este famoso sistema DONT, el sistema sigue siendo proporcional, la magnitud de los distritos, que para que los auditores lo entiendan en fácil, que es el número de diputados que se eligen por distrito, tampoco se altera, sigue siendo un número entre 3 y 8, a diferencia del sistema antiguo, el binominal, que se elegían siempre dos,
exactamente,
en 60 distritos, ahora tenemos 28 distritos. Esos 28 distritos son en general distritos muy grandes en extensión territorial, donde a la gente se le dificulta obviamente identificar quién es su parlamentario. Estamos hablando de 8, 7, 6 diputados. Es difícil de que se produzca un cierto nivel mínimo de sintonía y conexión. Por otro lado, al ser tan grandes los distritos, generalmente los candidatos lo que hacen es que se concentran en las comunas que tienen más densidad poblacional. Esto pasa mucho en regiones, sobre todo la gente que está en regiones lo va a entender perfectamente. Entonces el candidato lisa y llanamente no va a hacer campaña a localidades más pequeñas, más rurales y un poco más aisladas, porque se centran las grandes urbes. Entonces tiene una serie de efectos perjudiciales.
Y eso pasa en la región metropolitana.
También pasa en la región metropolitana.
Yo creo que la granja, nadie va a hacer campaña a la granja.
Sí, todo se centra en Santiago. Y por lo tanto, este sistema ha sido muy perjudicial. También se fundó sobre una serie de promesas incumplidas, como por ejemplo se señaló en el mensaje de ese proyecto de ley que finalmente se aprobó y se convirtió en el sistema electoral vigente, que en la calidad de la política iba a mejorar, cuestión que sabemos que no ha pasado. Se prometió de que no se iba a producir más fragmentación, cuestión que tampoco se ha cumplido. Como ya expliqué, el Congreso se ha ido fragmentando cada vez más, no solo fragmentando, sino que también balcanizándose y polarizándose ideológicamente. Que también eso dificulta mucho el trabajo político. Y los niveles de confianza y legitimidad agregada del sistema legislativo tampoco han mejorado. Si uno mira las encuestas de opinión, las cifras de confianza, de adhesión hacia instituciones como la Cámara de Diputados y el Senado siguen siendo abiertamente o francamente paupérrimos, con niveles en torno al 3%, con una encuesta de margen de error de 3 puntos. O sea, perfectamente podría ser credibilidad cero. Entonces, en general, el sistema está bien corrupto en términos de que no fue capaz de ser fiel al mandato original de mejorar la calidad de la política, y es por eso que se está proponiendo este sistema, que viene un poco a parchar, a introducir mejora en el margen. Lo que se propone son algunas cuestiones que ya se discutieron en el segundo proceso constitucional, que fue rechazado, y se están planteando la idea de, por ejemplo, establecer un umbral de acceso al escaño, cosa que de manera tal de que ningún partido político obtenga menos de un 5 o de un 4%, porque acá hay un régimen de transición, dado que son los mismos parlamentarios que fueron electos por este sistema los que tienen que cambiarlo, y por eso como que el costo de someterse a esta situación de riesgo se pretende atenuar con estos sistemas de transición. En esa transición también se propone esta idea de federar partidos políticos, que es como súper contraproducente, porque si el espíritu de la ley lo que quiere es fortalecer a los partidos, al mismo tiempo tú no puedes crear una figura que no existe hoy día en nuestra institucionalidad, como es la federación de partidos. a efectos de que, por ejemplo, dos o tres partidos pequeños que, digamos, proyectan que difícilmente van a poder sacar más del 4% o el 5%, se unan en torno a un programa común, un programa que puede ser un no programa, puede ser una declaración, digamos, testimonial e incluso pragmática e instrumental, y van a poder colgarse bajo esta figura eventual de la federación de partido para soslayar o burlar el umbral del 4 o del 5% para después, digamos, seguir operando en el Congreso. Este es como un juego de supervivencia, donde el fondo, obviamente, los actores que se ven amenazados siempre van a buscar el resquicio, la fórmula, el vacío legal para que la norma no lo afecte. También se proponen otras cosas, como para fortalecer la disciplina partidaria, como por ejemplo que si un parlamentario renuncia al partido político, el parlamentario pierda el escaño, que esa, por ejemplo, es una idea que es bien propia de los sistemas de elección con lista
cerrada,
donde la gente vota por un partido y no por un candidato. En Chile siempre hemos votado por personas, somos electores votando por personas, y por lo tanto no es tan claro discernir si es que acaso la representación descansa en el liderazgo individual,
claro,
o en la etiqueta partidaria del partido que nominó a ese candidato. Hay todo incluso una discusión filosófica detrás. Por lo tanto, no es un poco intensa esa norma, a mi parecer, de que en el fondo alguien, porque renuncia al partido, tenga que perder el escaño, porque hay una afectación directa también al electorado que votó por una persona, ¿cierto?
Sí.
Por lo tanto, ahí nosotros propusimos en el marco de esta intervención en la comisión sancionar a los parlamentarios a través de otros caminos que incidan de manera más directa en la práctica legislativa, como por ejemplo que no puedan constituir no puedan ser parte o adherir a un comité parlamentario, que los comités parlamentarios es una figura que es como poco sexy, se conoce poco, pero tiene mucha importancia en el trabajo cotidiano de los congresistas. A través de los comités parlamentarios, por ejemplo, se administra todas las cuestiones, por ejemplo, que dicen relación al ordenamiento de las tablas de votación, a la configuración e integración de las comisiones de trabajo legislativo, que es algo súper importante, los minutos en sala en términos de del acceso al uso de la palabra en las votaciones y en la hora de incidente, como se denominan, y también los parlamentarios reciben una asignación ya que va destinada al trabajo de los comités, y por lo tanto nosotros proponemos que estos parlamentarios no puedan ser parte de un comité, a lo menos durante un periodo de tiempo, cosa que de algún modo se les aísle dentro de, no puedan participar de los acuerdos administrativos ni políticos ni resolutivos, y también que tengan, digamos, un costo asociado en términos de que tengan menos recursos para destinar a la actividad parlamentaria. Yo creo que es un camino intermedio, no tan intenso en términos de como se hace una ejemplificadora, como puede ser la pérdida del escaño, pero que a diferencia de la pérdida del escaño no genera una afectación al electorado. Entonces, estamos en plena discusión. Hoy día, como tú bien señalabas, se aprobó en general la idea de legislar en la comisión, pero esto va a tener un buen tiempo porque tiene que obviamente discutirse en particular y tiene que ir a la Cámara de Diputados. Si bien este acuerdo se funda en un consenso que se generó a través de las bancadas que van desde el Partido Socialista hasta la UDI, pasando por el Partido por la Democracia, por Evópoli, por Renovación Nacional. Este acuerdo yo no sé qué tanto representará los intereses de la Cámara de Diputados, donde están la mayoría de los partidos más pequeños y donde hay voces críticas.
Está el grueso de la reforma.
Y donde está el grueso de la reforma. Entonces, es noticia en desarrollo, de todo modo, un debate súper interesante. Yo entiendo que, por de pronto, quizás no es tan atractivo, porque no es un tema ciudadano, pero sí es un tema muy fundamental, porque para que los auditores lo comprendan, en la medida que no tengamos un sistema electoral que sea capaz de inyectarle cierta capacidad mínima de eficacia gubernamental, cualquier proyecto político, sea este de izquierda, de centro, de derecha, el que venga, no va a ser capaz de tener una mínima probabilidad de que ese programa de gobierno logre traducirse en políticas públicas, en sede legislativa. Obviamente que siempre está el camino de la vía administrativa, pero es poco también lo que tú puedes hacer por vía administrativa. En general, todo se juega en el Congreso Nacional, y por lo tanto yo creo que este es un debate súper interesante que se va a prolongar, a mi parecer, durante todo este año, próximo año ya, 2025, que también es un año electoral. Entonces es un tema que hay que estar atento. Es relevante y hay que ver cómo se resuelve.
Estamos con Jorge Ramírez, cientista político de Libertad y Desarrollo, conversando sobre sistema político. Seguiremos conversando con él y también a la vuelta nos va a acompañar Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, porque también hay noticias en cuanto al proyecto del FES, o más conocido como el Fin al CAE. Una brevísima pausa y ya estamos de vuelta con ustedes en Enfoque Público aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Sabías que sequía y escasez hídrica no son lo mismo? La sequía se asocia a un fenómeno meteorológico donde se registra la disminución de lluvia, nieve y caudales de ríos de un lugar. Por otro lado, la escasez es una relación entre la oferta y la demanda de agua de un sector que podría o no estar acompañada de un contexto de sequía. En consecuencia, mientras la sequía se asocia a un fenómeno meteorológico, la escasez involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
¿Qué es sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros, los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día.
Hay momentos en los que necesitas asesoría simple y experta.
Porque cuando te explican en simple y entienden lo que necesitas, se nota. Decidí tomar la iniciativa y ahorrar para lo que quiero.
En Provida, cuentas con APB y cuenta 2 con una de las comisiones más bajas del mercado y opción de giro en el mismo día.
Lo que me gustaría es que me atiendan por internet en el horario que a mí me acomode. Sería súper bueno.
Tenemos trámites en línea 24/7 y servicio de videollamada. Nos mueves tú y millones de personas. Cámbiate a Provida. Una compañía MedLife.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público de Radio Agricultura junto a Jorge Ramírez, cientista político, coordinador del programa de Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, conversando de esta actividad legislativa, ¿no es cierto?, última semana de trabajo legislativo en nuestro Congreso. Hay varias noticias y una de ellas, ¿no es cierto?, es la aprobación de el FES, o como se ha conocido coloquialmente, el fin al CAE, ¿no es cierto?, que fue aprobado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Y para conversar sobre este tema tenemos a un gran invitado. Se trata de Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, bienvenido a Enfoque Público de Radio Agricultura.
Hola, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes.
Bueno, ya se ha completado este primer trámite legislativo en la comisión. Cuéntanos, Daniel, qué fue lo que se terminó aprobando para luego ver cuáles serían las implicancias y cuál es el futuro de esta medida ya en las próximas instancias legislativas.
Mira, tras un periodo no muy largo de tramitación en que se oyó a un grupo acotado pero relevante de actores del sistema, lo que ocurrió ayer fue que fue, podemos decir, casi que un acto fallido o una cosa muy contradictoria. Se terminó aprobando la idea de legislar un proyecto en el cual prácticamente nadie está de acuerdo en su forma y en sus lineamientos actuales. Algunos más en términos, como les gusta decir al subsecretario, paramétricos, o sea, como de detalles del proyecto, y otros, como es el caso nuestro, de Acción Educar y de varios, también otros actores como rectores, tenemos observaciones mucho más profundas respecto a si este es realmente el proyecto que viene a solucionar el problema de cómo se financian los estudiantes que no son gratuitos. Si finalmente ese es el punto central de la discusión. Y es bien lamentable porque durante la tramitación y cuando este proyecto se presentó, las críticas fueron muy rápidas y muy duras, muy profundas, bastante transversales, desde las universidades del Estado, desde las universidades privadas tradicionales, las universidades privadas creadas después del 81, distintos expertos, centros de estudios especializados o generales, fueron bastante claros de que aquí había podríamos decir, un cambio de paradigma o una visión muy diferente de lo que había sido la participación del Estado en el financiamiento de los estudiantes. La tradición del Estado, de la relación del Estado con los estudiantes, es decir, yo como Estado soy un socio del estudiante, lo apoyo en el financiamiento de su educación porque en el futuro esta persona va a tener mayores ingresos, va a tener una mejor perspectiva de vida, y gran parte de esos beneficios de haber estudiado los va a internalizar el estudiante como profesional, y yo como Estado también me beneficio porque tengo una sociedad más educada, con menores riesgos, y además también puedo recaudar más impuestos. Esa visión, digamos, del Estado como que apoya a la educación superior se está reemplazando por la idea de una gratuidad universal financiada en base a impuesto a la renta, a un aumento del impuesto a la renta. Como lo estoy resumiendo al máximo, digamos, pero es un cambio muy, muy fuerte de paradigma. Y a pesar de que no genera mucho acuerdo, se aprobó ayer porque el gobierno hizo una jugada que no es del todo muy, podríamos decir, muy transparente. Es decir, aprobemos la idea de legislar porque no nos gusta el CAE, en lo cual efectivamente hay muchísimo acuerdo que el CAE tiene problemas graves. De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo sacó hace unos días un informe en que muestra que incluso los costos del CAE podrían ser mayores de los que hoy día se ven, y que además está contablemente está mal considerado, una cosa que se ha dicho antes. Hay acuerdo en que el CAE necesita ser revisado, modificado, adaptado, y que hay que hacer algo con quienes son deudores, y ya no hay ninguna posibilidad de que restituyan la deuda que tienen, y por eso se presionó con mucha fuerza y casi con cierta violencia, diríamos, a los parlamentarios a votar a favor de este proyecto, de la idea de legislar.
Claro.
Pero en realidad meten de contrabando todo un proyecto de ley que es el reemplazo al CAE, que no genera un acuerdo.
Un muy buen punto, por favor, Jorge Ramírez.
Hola, Daniel, buenas tardes. Hola, tengo Jorge. Una pregunta que creo que puede ser bien interesante para los auditores. Si nos puede explicar un poquito más en detalle esta propuesta del denominado impuesto a los graduados. porque ha estado bastante sobre la palestra. Yo he escuchado y visto algunas proyecciones que señalan de que algunos estudiantes y futuros profesionales incluso llegarían a pagar 3 veces el costo real de la carrera por el sistema que se está modelando o que se está planteando. Entonces, ¿qué tanto de mito, qué tanto de realidad hay detrás de esta idea del impuesto a los graduados, si es que es regresivo o no? Si nos puede un poco dibujar el panorama general respecto a este tema, porque es una de las políticas que puede tener más impacto en el modelo educacional y en la fórmula de financiamiento.
Sí, mira, la idea del impuesto a los graduados se formuló, digamos, seriamente por primera vez en Chile por Fernando Atria, en una publicación que él hizo en un centro de estudios de la Universidad Diego Portales. Viniendo de Fernando Atria, me imagino que algunas campanas deben sonar, digamos. Y lo que él decía es que no tiene sentido financiar en base a rentas generales la educación gratuita, hay que hacerlo en base a impuestos a la renta. Este proyecto es una versión de eso, pero intenta, por las limitaciones constitucionales que existen en la igual repartición de las cargas públicas y que no se pueden enajenar, digamos, no se puede fijar el uso de los impuestos, este proyecto da una cierta vuelta, pero finalmente es un impuesto a los graduados, y no lo digo yo, lo dijo José Gregorio, varias veces ministro, presidente del Banco, expresidente del Banco Central, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, alguien que creo que no puede declararse, digamos, necesariamente alguien de derecha. Y él dijo, esto es un impuesto. ¿Por qué? Y hay una razón muy simple. Es porque no hay un pasivo, no hay una deuda conocida. Yo no sé cuánto el Estado gastó en mí y no sé cuánto voy a tener que restituir. Por la obligación que me están fijando. Lo que hace el FES es decir, por cada semestre que tú estudies gratuitamente con este sistema, vas a tener que pagar un porcentaje de tu renta. Hay distintos niveles, escalas, dependiendo de cuánto ganas. Vas a tener que pagar un porcentaje de tu renta durante 2 años por cada semestre. Por lo tanto, una carrera de 10 semestres, 20 años. Pero en 20 años, un profesional, un técnico, alguien con un título, puede tener distintos niveles de ingreso. Uno debería pensar que hacia el final de esos 20 años, sus niveles de ingreso serían más altos, digamos. Como no hay pasivo, no hay una deuda, no hay un monto conocido que tú tienes que restituir, si a ti te va bien en la vida, en algún minuto de esos 20 años vas a empezar a pagar ya no lo que el Estado gastó en ti, sino vas a empezar a rellenar un fondo que no existe tampoco. O sea, vas a empezar a contribuir, y aquí viene la palabra clave, a un sistema de reparto. Es una forma de solidaridad forzada. Es muy similar a lo que se ha discutido en pensiones. Es decir, en algún punto yo cumplo con mi obligación, pero nunca sé cuándo empiezo ya a trabajar para financiar en los estudios de otro. No lo sé. Ni siquiera, esto es una solidaridad bien curiosa, porque ni siquiera sé cuánto, en las pensiones por lo menos dicen, bueno, este punto, un punto de tu cotización iría o no, 0,5 iría. Acá ni siquiera sabes,
claro,
cuántos puntos de tu sueldo van a financiar la educación de otro. Y cuando digo otro, no estoy diciendo necesariamente a alguien más vulnerable. No estoy diciendo necesariamente a alguien más pobre. Puede ser que alguien que esté en otra etapa de su vida, porque claro, yo soy más rico que yo mismo hace 10 años. Entonces también estoy financiando a un futuro rico, ¿se entiende?
Exactamente.
Y además, como el sistema de restitución es vía retenciones del empleador, descuento por planilla, los quienes sean pobres y ricos, pero trabajen formalmente, van a financiar a pobres y ricos que estén cesantes o no trabajen formalmente. Entonces, es un sistema bastante injusto y que en algunos casos, no todos, el gobierno no ha podido hoy día documentar específicamente cuántos serían o cuánto ellos estiman que serían. Pero nosotros estimamos que debe ser entre un 10 o un 20% de los estudiantes en cada uno de los deciles de ingreso va a terminar pagando muy por sobre lo que el Estado gastó en ello.
más y más incentivos, ya lo escuchan, para la economía en negro, lamentablemente. Deberíamos ir avanzando hacia la formalización laboral. Lamentablemente estamos dando los incentivos para todo lo contrario. En los pocos minutos que nos quedan, Daniel, me gustaría tocar un tema súper importante que muchas veces se deja de lado, que es el tema de la autonomía universitaria, un principio realmente fundamental, pero que muchas veces se va viendo opacado en relación con intereses, ya sea los intereses de los estudiantes para que les condonen una deuda, o también los intereses, ¿por qué no decirlo?, los intereses de las universidades que buscan también presionar al gobierno y buscar una financiación por otro lado, si se le quita al fijarle ciertos precios. Cuéntanos un poco, ¿cuánto se ve amenazada la autonomía universitaria si de en el caso de que se llegue a aprobar este proyecto tal como está?
Mira, en nuestra legislación nosotros tenemos una legislación bien especial que define las dimensiones de la autonomía universitaria, que es administrativa, financiera y académica. Es decir, no es un concepto amplio, pero al definirse en estos ejes, deja bien claro en qué áreas no se puede cercenar y en qué áreas específicas tú no podrías cercenar. En la académica creo que es bastante claro, cada universidad puede definir su currículum, cómo define sus grados. Pero cuando hablamos de la autonomía económica, tiene que ver con la capacidad de manejar sus ingresos y sus gastos. Es decir, que no sea forzada a gastar en algo que no ve útil a su proyecto educativo y que no sea tampoco limitada en la posibilidad de sus ingresos. Y lo que hace este proyecto y afecta a la autonomía universitaria, hace dos cosas. Primero, fija los aranceles, es decir, te fija el precio. Y eso ya te deja totalmente controlado tu flujo, tus ingresos. Y fija además esos precios en base a costos. Es decir, elimina la posibilidad de invertir, porque no tienes excedente. Es como si nuestros sueldos fueran fijados en base exactamente a lo que gastamos. Pues tenemos que rendir las boletas de nuestros sueldos. Es decir, no tienes plata para gastar nada que no sea lo mínimo para sobrevivir, para operar. Y eso es lo que hace este proyecto. Esa es la lógica de la gratuidad, lamentablemente.
Sí, claro.
Y por lo tanto, se elimina la autonomía económica porque yo ya no tengo manejo de mis ingresos, no puedo invertir, no puedo endeudarme porque no tengo excedente. Gasto todo en operar. ¿Y qué significa eso? Si yo quiero crecer, si yo quiero mejorar, o si tengo un imprevisto, lo que tengo que hacer es gastarme los recursos de la calidad para poder sobrevivir. Es decir, inmediatamente tengo que sacar de otra parte, claro, y afectar la calidad. Y luego la autonomía administrativa indica que la gestión de la universidad también se afecta. Y aquí esto es clave, porque este sistema no tiene alternativas. O estás adentro o estás afuera. ¿Y qué conclusión tiene eso? ¿Qué consecuencia tiene eso? Que el 100% de los ingresos de las universidades pasan a depender del fisco. Entonces, yo ahí no solo pierdo la autonomía administrativa y económica, también la académica. Porque el paso siguiente, todos sabemos que una vez que el que pone la plata pone la música, una vez que ya el Estado controla el 100% de tus ingresos, el paso siguiente es empezar a definir, por cualquier gobierno, no digo que necesariamente puede ser uno de oposición o oficialista, cualquier gobierno va a empezar a poner sus condiciones, algo que ya se ha visto antes. El Estado siempre tiene ganas de usar las universidades para sus propios fines, claro, el mercado también. La autonomía es el resguardo, es la garantía que tenemos de que eso no pase, y este proyecto lamentablemente vulnera muy profundamente la autonomía de las universidades y de los centros de formación técnica e institutos profesionales también.
Ya lo escucharon, a estar muy atentos sobre esta discusión, que no pase colado, que lo interese, obviamente, que hay bienes superiores a ciertos intereses particulares que obviamente no tenemos que dejar de lado. Invito también cordialmente a que visiten la página de accioneducar.cl, que tiene mucho insumo, entre ellos una de sus últimas publicaciones, los 20 problemas del FES. No 15, no 5, 20 problemas. Daniel Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Enfoque Público. Mucho éxito en lo que se venga con la tramitación del FES.
Muchas gracias, Juan Jorge, que esté muy bien.
Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial. Ya vuelve Enfoque Público en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. ¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público de Radio Agricultura y no podemos iniciar. Ya estaba preocupado Cristóbal Cortés, nuestro querido productor, me mira con una cara haciendo así, no podemos empezar este bloque sin saludar a quienes hacen posible este programa. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security. Estamos con Jorge Ramírez, cientista político de Libertad y Desarrollo. Y hoy, Jorge, apareció una noticia bastante interesante que terminó siendo portada. Sí. En la segunda, la bancada de reciclados, 15 personas, ¿no es cierto?, adictas al servicio público, es el titular, y hay nombre bastante interesante, ¿no? Guido Girardi, se promete la vuelta de Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Eugenio Tuma, Fulvio Rossi, Gabriel Asensio, es decir, gente que casi que desde los 90 partió siendo diputado, llegó a ser senador y luego ya por los límites de las reelecciones no se volvieron a reelegir más y vuelven. También hay serias sospechas de, por ejemplo, personas que pueden bajar del Senado a la Cámara. Se habla mucho de que Francisco Chaguán podría hacer eso. ¿Cómo analizar este elemento de la vuelta en circunstancias donde se habla mucho también de la renovación que tiene que haber en política? ¿Qué le puede sumar a la gente
eso? Bueno, yo creo, a ver, en primer lugar yo creo que la renovación no tiene que ver tanto con la edad per se.
Claro.
Yo creo que esta generación que está actualmente en el gobierno es un ejemplo súper claro, en el sentido de que son personas jóvenes que profesan ideas viejas que no han resultado en ninguna parte del mundo, dicho sea de paso, ¿ya? Y yo creo que esto es una respuesta a ese acto fallido, a propósito de lo que nos está hablando Daniel Rodríguez de Acción Educar. El acto fallido es que hay cierta decepción, hay cierta frustración de expectativas para con toda una generación de actores jóvenes que vinieron un poco con esa máxima, ese ímpetu de que iban a cambiar todo, que iban a limpiar todas las malas prácticas, desde esa posición de superioridad moral,
claro,
como planteó.
Y que casi la juventud era un bien en sí mismo.
Exacto. De hecho, no me quiero poner latero, pero hace poco salió estos informes de la OSDE, que se llama Government at a Glance, que es como el gobierno con una mirada general. Y lo que plantea ese estudio es que el Congreso Nacional chileno es el segundo congreso del mundo más joven.
Wow, mira.
Después del mexicano.
Dos que no tienen mucho prestigio, digamos.
Ya, ¿y qué es lo que tienen en común ambos casos? Y es que en México hay un sistema muy draconiano de límite a la reelección, donde tú solo puedes estar un periodo. Y no te
¿un
puedes
periodo?
Reelegir. Sí.
Wow.
Lo cual es muy negativo, porque en general, esto es como una de economía política básica. La posibilidad de reelección inhibe, entre otras cosas, la corrupción. Porque en el fondo tú tienes que,
claro,
rendir cuenta en el futuro y validarte o revalidarte en la urna, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué incentivos tiene un parlamentario ante la imposibilidad de reelegirse, de hacer las cosas bien?
Sin duda.
O de no llevarse la plata para la casa, si no le va a tener que responder a nadie.
Y también hay un punto importante, hay personas que también se van labrando su destino y se van perfeccionando en su trabajo.
Totalmente.
En la medida que corre el tiempo.
Hay una curva de aprendizaje, como
absolutamente.
En todo
trabajo. Uno se da cuenta, por ejemplo, cuando ve en el Senado a senadores como, no sé, el senador García Ruminot, por ejemplo, una persona con gran oficio. Lo mismo pasa con el senador Coloma, por ejemplo. Gente que obviamente es el paso del tiempo el que le ha dado también, y al final también el Congreso gana con estas personas que tienen experiencia.
Claro, entonces ¿qué es lo que ha pasado? Hemos forzado, entre comillas, carreras políticas más cortas a partir de los límites de la reelección. Y esto ha generado, digamos, efectos prácticos, porque siempre hay que pensar que los actores políticos son agentes racionales que buscan, digamos, maximizar el poder y maximizar la reelección, y van a buscar todos los subterfugios posibles para, digamos, lograr aquello. Y muchas veces los mecanismos institucionales no son capaces de contener esa pulsión, ¿cierto? Porque también es natural, cualquier político quiere validarse la una, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sean dos fenómenos. Uno, las sillitas musicales, que es un poco lo que estamos hablando. Y si tú, el ejemplo más nítido es la dinastía Bianchi.
Claro,
exactamente. ¿Cierto? Que teníamos al senador Carlos Bianchi, que después, por el tema del límite de la reelección, pasa a la Cámara, y su hijo, Karim, que fue electo diputado, pasa al Senado. ¿Ya?
Exactamente.
Y así uno podría enumerar también otros casos. Y también tenemos este fenómeno que yo creo que se conecta con lo primero que planteé, y es lo siguiente. A partir de cierta sensación ambiente, de cierta frustración,
para con esta nueva generación, sobre todo de izquierda, que venía a hacer las cosas mejor, distintas, con un nuevo sello, pero que finalmente, como dicen buen chileno, la verdad de los que hubo, ha fracasado rotundamente.
Sin duda.
Por lo tanto, todos estos viejos tercios de la política, los Guido Girardi, toda la larga nómina, Asencio, que Asencio, Tuma, etcétera, ven en esto una oportunidad y decir, bueno, parece que tenemos algo, aún tenemos algo que decir, juguemos nuestro Last Dance, como en esa serie
de
los Chicago Bulls, claro, que son estos veteranos que ya tienen que jugar sus minutos de descuento y se supone que vienen a normalizar un poco el asunto, cuestión que tampoco es garantía, porque tampoco son personas con un historial tan prístino, claro, por ejemplo, exacto. Obviamente que hay que distinguir, no todos son iguales, pero cuando uno mira, y
sobre todo cuando Guido se comparan Girardi, con Guido Girardi, claro,
entonces yo creo que esto da cuenta de leyes, y esto, con esto conecto quizás con lo primero que planteamos, leyes que se hacen muy a la rápida, llenas de quizás buenas intenciones,
exactamente,
pero sabemos que el camino al infierno está colmado de buenas intenciones. Yo creo que esto hay que hacerlo bien, de manera seria. Yo creo que es bueno tener la posibilidad de que haya gente que se dedique a la política de manera profesional.
Sí, yo estoy absolutamente
de acuerdo. Y eso supone la posibilidad, obviamente, de validarte en las urnas, porque cuando tú obstruyes esa intención, finalmente lo que pasa es esto, que te den las sillas musicales o los Last Dance, que no sé si sea necesariamente lo mejor. Entonces hay que ver obviamente cómo les va, pero creo que es un síntoma que está mostrando algo en términos de que no necesariamente los mecanismos institucionales de los cuales nos hemos dotado durante la última década han logrado los resultados esperados.
Exactamente, y además el límite a la reelección produjo, yo creo que, un efecto bastante indeseable en relación con su formulación original, porque antes, cuando una persona dejaba el Senado, se retiraba de la política, perdía su última elección y chao pescado, dejaba la política. Claro. Pero ahora es realmente impresionante que ya, aunque la ley te lo limite, ya eso no significa para nada tu fin en la política, sino que significa una pausa. Es decir, es realmente interesante cómo al final un sistema mal diseñado, una idea mal diseñada, termina generando un efecto contrario al que al final prometió y deseaba. No sé.
Totalmente. Sí, y lo otro que también esto da cuenta de que hacer política, pese a todos los cambios que se han introducido, porque recordemos que la dieta parlamentaria tuvo un ajuste a la baja, sigue siendo aún para muchas personas una actividad que es económicamente muy rentable y que es difícil de equiparar,
de reemplazar, claro,
de equiparar con otra actividad, con otro, sí, giro. Por ejemplo, no sé, muchos de los parlamentarios son abogados, otros son profesores, son como las profesiones más recurrentes. Hay algunos ingenieros comerciales. Yo no sé cuánto hoy día abogados de la plaza están en condiciones de, por ejemplo, como esta generación, de tener un sueldo de entrada de lo que gana un parlamentario. Sí, estamos hablando, claro, de remuneraciones sobre, nadie, los 5 millones de pesos, ¿cierto? Ni qué decir el Senado, que incluso mejora la dieta. Fuera de eso, tienen asignaciones que obviamente no van a su bolsillo, pero también permiten conformar, digamos, pequeños núcleos de poder. ¿Cierto?
Exactamente.
Para el trabajo territorial, para la asesoría parlamentaria, etcétera. Por lo tanto, estos muchachos también, cuando dejan de estar en el Congreso, se tienen que enfrentar a la cruda realidad.
Claro, hace mucho frío.
Que es la realidad de, digamos, la gran mayoría de los chilenos, de que buscar un trabajo, que el trabajo no siempre va a ser igual de remunerado como era su anterior actividad. Claro,
que uno no vota el reajustarse el sueldo o no.
Absolutamente. que no hay vacaciones de un mes.
Exactamente.
En Chile el Congreso, digamos, durante febrero no abre, digamos, no sesiona. Entonces tienen hartos privilegios. Yo con esto no quiero caer en el discurso facilista, no, ni demagogo, ni populista, no, de darle en el suelo a los políticos. Yo creo que en su amplia mayoría los parlamentarios son personas de buena voluntad, sí, que tratan de hacer el mejor trabajo posible, y se entregan por una causa que es el servicio público. Pero también yo creo que hay que entrar a revisar algunas cosas. Yo creo que miro con mucho interés, por ejemplo, lo que está haciendo Javier Milei, en el sentido de ir hacia un camino de un poco de evolución de ciertos privilegios del mundo político. Hemos visto que, por ejemplo, durante el último cuatrienio, este gobierno es el que tiene peores niveles de crecimiento económico, pero a su vez es el ciclo presidencial donde más ha crecido el empleo público.
Exacto.
Los empleados públicos, esto hay una serie de estudios que demuestran que en promedio ganan mucho más que un trabajador que hace la misma función o con los mismos años de experiencia, con la misma profesión, ganan mucho más, cerca de un 30% más en el sector público que en el mundo privado, ¿ya? Entonces yo creo que estamos en tiempos de austeridad y los actores políticos debieran ser los primeros en dar señales ejemplificadoras en ese sentido. No se trata de vivir una caridad, o sea, una situación franciscana.
Sí,
digamos.
No, para nada.
Pero creo que sí, estas señales de que hay tanta gente interesada en volver, quiere decir que la política sigue siendo un negocio muy atractivo.
Sin duda alguna. Veremos si esta operación retorno de muchos ex parlamentarios termina dando frutos. Jorge Ramírez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en todo el programa de Enfoque Público. Te deseo lo mejor en estos cierres de año que siempre son demandantes.
Agitados.
Y complicados.
Así es, no, muchas gracias por la invitación. Juan, saludos también a Julio y a todo el equipo de producción que hace posible este gran programa.
Y eso ha sido todo por hoy en Enfoque Público. Queremos agradecer su sintonía e invitarlos a que se queden en ella, porque ya viene el rompecabezas con Don Pedro Carcur. Nos vemos, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.